A ver cuál es la mirada mucho más conocedora de Carlos Rucauf. Hola Carlos, buen día.
¿Qué tal, Cholo? Buen día a vos, al equipo y a todos los oyentes.
Bueno, ¿cómo estás mirando las tensiones políticas?
La verdad, la de Argentina la miro poco porque el mundo está tan convulsionado a partir de la nueva era Trump que estoy mirando más lo que pasa en el mundo que lo que pasa acá. Pero en todo caso, tu definición es impecable, es decir, un presidente muy ejecutivo que está logrando lo que los sectores humildes quieren, que baje la inflación. Yo siempre digo, en los sectores humildes no hay embute en dólares. En los sectores humildes lo que hay es la necesidad de saber si se llega a fin de mes. Y el tema de la baja de la inflación ahí es muy fuerte, por eso cualquier encuesta que mires vas a ver que en lo que era el electorado peronista, ahí Milei está cada vez más fuerte, y por eso lo que vos ves en Provincia de Buenos Aires, que los intendentes quieren que Kicillof desate la elección, porque no quieren perder concejales en el medio del tsunami Milei.
Hay muchos gobernadores ya que van a dar el voto de sus senadores para la suspensión o eliminación de las PASO. Eso también me llamó la atención.
Bueno, algunos ya lo sostenían de antes.
Pero Zamora me llamó la atención.
No, pero Zamora siempre estuvo en contra de la idea de las PASO. Entonces, yo lo que creo es que no es que, como algunos suponen, hay un corrimiento político, hay un corrimiento operativo. Es decir, los gobernadores ven que con Milei las cosas le van mejor a las provincias, ven que su electorado quiere Milei, claro. Y entonces hacen dos cosas, acompañan en lo que pueden al gobierno nacional y se preparan también ellos para separar elecciones. Vas a ver este año una gran separación de elecciones, no solamente la que va a intentar Kicillof si Cristina lo deja, sino en muchas provincias, porque todos quieren que su buen prestigio local,
claro,
no sea contagiado, digamos, negativamente por el prestigio nacional de Milei. Así que vamos a ver además elecciones distintas, porque las elecciones nacionales para diputados nacionales y en las provincias, en los 8 distritos que hay senadores por senadores, son por boleta única. En cambio, las elecciones en las provincias, en muchas son por la boleta tradicional. Y esto hace que la separación sea más cómoda para los líderes locales.
¿Es la madre de todas las batallas la provincia de Buenos Aires?
Bueno, desde que se cambió la Constitución y nos fuimos del sistema de colegio electoral al sistema del voto directo, claramente la densidad poblacional de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos va produciendo un efecto embudo en materia de elecciones. Por eso hay elecciones que se miran más que otros. Buenos Aires tiene intendencias que tienen a veces 5 o 6 veces la población de muchas provincias. Entonces, naturalmente, ahí hay una mirada que tiene 2 andariveles. Por un lado, el del gobierno, que trata de encontrar un acuerdo con el PRO que no le cueste muchos legisladores, y por el otro lado, el del kirchnerismo, que trata que no se le escape un sector del peronismo que empiece a independizarse de la mano de algunos líderes locales.
Estábamos viendo que el abrazo político de La Libertad Avanza al PRO, bueno, le está costando, que se le están yendo jugadores muy importantes al PRO cada día, y lo vemos como que no, como no se decide si a ir en alianza, perder identidad o mantenerse solo.
Bueno, mantenerse solo no es buen negocio, porque salvo en Capital y en Córdoba, el PRO tiene muy poca intención de voto, ¿no? Pero bueno, habrá que ver si el ánimus societarius que yo creo tienen Milei y Macri luego baja a la operación concreta, porque, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires vos tenés un Milei que está cerca de los 38, 39 puntos y un Macri con 8/9. Entonces, obviamente les conviene ir juntos, pero ¿cómo es la proporción al momento de armar las listas? ¿Quién las arma? Esas cosas son muy complicadas. Se dicen fácil, pero yo lo que he tenido que verlas y hacerlas en el pasado es muy complicado, porque vos le decís al tipo que tiene que llegar a un acuerdo, mirá, poneme un diputado en el puesto 7, y el tipo dice, bueno, pero me va el mío al 8 y después si vos me pones uno en el 12, ¿entendés? Todas estas cosas que al hombre común se le escapan, para los tipos que están armando listas son todo un problemón. Así que vamos a ver cómo va. Lo que está claro es que Milei, si sigue manteniendo, y yo creo que lo va a seguir, porque es un tipo muy empecinado en lo que piensa, si sigue manteniendo este equilibrio fiscal y la baja del riesgo país y sigue logrando que la inflación descienda, el resultado electoral es bueno porque la gente, como te decía, al momento de votar, vota en su inmensa mayoría por cómo le va en su vida personal.
Estuviste al lado de animales políticos grandes, bueno, vos mismo. ¿Te sorprende la manera en que maneja el poder, como si tuviera muchos más años de política, Milei?
Sí, la verdad que yo creo que nos sorprende a todos, porque claramente a Milei se le conocía una gran capacidad en materia económica, pero ha demostrado armar, le costó armar, pero armó un equipo sólido. Hoy tiene un equipo que del jefe de gabinete hasta el último ministro bailan como en una orquesta, ¿no? Que cada uno tuvo un toque de violín y otro el saxo, pero el director es solamente Milei, aunque tiene una directora adjunta importante que es su hermana, que como quedó bastante claro, es la que está armando las listas. Y esto es un tema, como te decía antes, muy difícil, ¿no? Muy difícil de hacer, muy difícil de ejecutar, siempre dejas heridos.
El mundo tiene que hacer negocios, es el camino. Hay una muy buena relación, aparentemente, entre Elon Musk, hombre cercano a Trump, Trump mismo con el presidente. ¿Nos perdonarán, morigerarán estas barreras arancelarias para el aluminio, para el acero, o caeremos como todos los demás?
Mirá, es difícil saberlo. Lo que está claro es que quiere hacer Trump. Trump fue elegido, y fue elegido de una forma avasallante, porque ganó el voto popular, cosa rara para un republicano. ¿Sabés por qué es raro que gane el voto popular? Porque los estados más poblados son demócratas.
Claro.
Entonces, ganó el voto popular, tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso, tiene una Corte Suprema favorable a él 6-3, y tiene la decisión de marcar sus últimos 4 años, porque no tiene reelección, sus últimos 4 años como el momento en el que le responde al electorado que le pidió que bajara la inflación y reactivara la economía y que al mismo tiempo sacara de adentro del territorio a los inmigrantes ilegales. Esa es la base del plan Trump. Entonces el tipo de repente tira aumentos arancelarios para México y Canadá y después, según lo que le responde México y Canadá, lo suspende. Según lo que negocie Marco Rubio con los cancilleres de esos países, lo suspenderá definitivamente o serán más chicos. Está avanzando sobre el Ártico, avanza sobre el Canal de Panamá, le va a meter claramente muchas restricciones económicas a los productos europeos. Y ayer yo hablaba con un colega tuyo que me decía, el proteccionismo de Trump con Europa. Bueno, no hay nada más proteccionista del mundo que Europa. Ustedes pueden ir a Estados Unidos y van a comprar productos franceses sin problema. Ahora, usted no va a encontrar en Francia un coche norteamericano fabricado en Estados Unidos. Puede haber algún coche de marca norteamericana fabricado en Europa. ¿Por qué? Y porque tienen aranceles brutales para la importación de vehículos. Entonces, lo que va a ocurrir es que va a haber un reacomodamiento entre Estados Unidos y Europa, Estados Unidos y el continente. Ahora, lo que está muy claro, Cholo, es que al sur del río Bravo, el hombre elegido por Trump es Milei, como en Europa la persona elegida es Meloni.
O sea, bueno, eso ya creo que en su momento la relación en aquel momento con Macri ayudó, espero que ahora ayude, porque aquí decía, para estas dos empresas son cientos de millones de dólares, ¿no?
Sí, vamos a ver cómo viene esa negociación. Vamos a ver, ahora el presidente va a ir a Estados Unidos de vuelta. Ahí hay varios temas que son prioritarios para Estados Unidos. Claramente la relación con sus rivales, China, Rusia, Irán. Vamos a tener novedades seguramente fuertes en Medio Oriente. fuertes novedades en Medio Oriente, porque Trump ha dado un ultimátum a Hamas. Vamos a ver cómo eso transita. Ustedes saben que Hamas decidió suspender la entrega de los rehenes, entre ellos los pibes argentinos que tienen prisioneros. Sí. Y Trump le ha dado un ultimátum que si el próximo fin de semana no vuelven a salir rehenes, va a haber una lluvia de fuego sobre el Medio Oriente. Eso no deja de ser un tema clave en materia de todo tipo de cosas. Y al mismo tiempo Milei está buscando el apoyo financiero para las arcas que le dejó el kirchnerismo, que se la dejaron con 19 mil millones de dólares negativos en el Banco Central. Va a haber un apoyo en el Fondo Monetario sin pedido, y esto te lo puedo dar como primicia, Cholo. El Fondo Monetario no va a pedir devaluación a la Argentina. Bueno, y además va a haber apoyo del Banco Mundial, del BID y de la CAF.
Carlos, gracias por el análisis. Ahora, cuando uno levanta la mirada, ve que está en hervor el mundo también. Te mando un abrazo.
Sí, el mundo está mucho más en hervor. Bueno. Está en una situación gravísima y no llegamos a hablar de Ucrania, pero una guerra que va a terminar, pero la de Medio Oriente creo que se va a
complicar. Bueno, con Trump diciendo que Ucrania va a terminar siendo parte de Rusia.
Sí, pero eso también es una boutade. No hay que tomar cada frase de Trump como si fuera una frase bíblica. Analícenlo a Trump como un señor de real estate. El tipo que le decís, este terreno vale 2 millones de dólares, el tipo dice, no, 200 mil. Esa es la característica de negociación de Trump. Pero algunas líneas rojas está dispuesta a pasar, y yo creo que la línea roja Medio Oriente y el fin de la guerra de Ucrania son dos temas muy complicados. El primero porque tiene repercusión, y el otro porque significa también un desafío a Europa. Uh-huh. Es, digamos, el primer paso a decir a los europeos, ustedes quieren mantener un conflicto en Europa, páguenlo.
Buah. Carlos, gracias, te mando un abrazo.
Abrazo grande.
Bueno, Carlos Rucauf, allí, sí, claro, dijo una butad, como decir, una cosa